Bueno, bienvenidos todos. Este es un día muy especial para nosotros y debería de serlo para toda la raza humana. Pero para los que hemos creído en el Señor Jesús es un día muy especial, no porque pasa nada en este día, sino que pasó hace 1989 o 1991 años, según los cómputos que se han utilizado, que Jesús de Nazaret, después de haber sido crucificado, muerto y sepultado, resucitó con una vida indestructible, eterna. Y esto es para nosotros, lo quiso hacer para nosotros, por amor a nosotros. Así que leamos el testimonio de ese hecho real ocurrido hacia el año 29 de nuestra era. En Mateo 27, versículo 57, Mateo 27, versículo 57, cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Llegamos a Lucas 24. Lucas 24. El primer versículo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos, y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, Juan 20, y versículo 19, Juan 20, 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Bueno, este es el testimonio que nos da la Escritura, la Palabra de Dios, y también aquellos que fueron testigos presenciales de su resurrección, ¿verdad? Ahora veamos la entrada de la muerte en la raza de los hombres. En Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 1, el primer versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desadornada, desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y tenemos este testimonio que solo nos lo puede dar Dios, que era el único que estaba allí, ¿verdad? Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, vamos a ir del Evangelio de Juan a Génesis, así que sin perder el punto. Evangelio de Juan, capítulo 1. Dice así el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Volvemos a Génesis capítulo 1. Como hemos leído, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y hemos leído en el Evangelio de Juan que todas las cosas fueron hechas por el Verbo, el Logos de Dios, que es Dios mismo comunicándose, que es el Señor Jesucristo. Así que todas las cosas por él fueron hechas, y ahora seguimos leyendo en el versículo 3 del Génesis capítulo 1. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Ahora versículo 6 dice, luego dijo Dios, veamos que cada vez que nos dice que dijo Dios, es el Logos de Dios, es la palabra de Dios, es Cristo. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Pasamos al versículo 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Pasamos al versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y vio Dios todo lo que... El versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Pasamos al capítulo 2 de Génesis, versículo 7. Génesis 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida o espíritu de vida, y fue el hombre un ser viviente o un alma viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Salmo 33. Bueno, se puede buscar, lo puedo leer porque es corto. Salmo 33, versículo 6, dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. El hablar de Dios, la palabra de Dios, el Logos de Dios, es Cristo. En Romanos 4 y versículo 17, es corto, lo leo. Dice, está hablando de Abraham, dice: delante de Dios, a quien creyó Dios, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Es decir, Dios llama a la existencia cuando habla. El hablar de Dios trae a la existencia lo que no existe, lo que no es, ¿verdad? Es para que entremos dentro de lo que, cómo empezó toda esta creación en la que estamos nosotros. En Hebreos 11:1. También es muy corto, pero bueno, podemos. Hebreos 11:1, lo leo como es, más literalmente, no como está en la versión Reina Valera 60. Fe es la sustancia de lo que se espera, la cosa real de lo que no se ve. Está más claro en la Biblia en inglés, pero bueno, esto es lo que dice en el original. Y en Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es así, es lo mismo que estamos viendo todo el tiempo. No había nada, pero Dios, y no se veía nada. Dios habló, y al hablar llamó a la existencia todo este universo en el que estamos hoy. Ahora, si no crees en la revelación de Dios, en lo que Él hizo cuando no había nadie más que Él, y en lo que vino a la existencia cuando Él habló, si no crees lo que Dios nos revela en la creación, por su palabra, por como Él habló, y su palabra santa, eterna e inmutable es Cristo, entonces, si no crees eso, no vas a creer en la maravillosa revelación personal suya en la venida de Jesús de Nazaret al mundo. Hay un texto también que nos dice en Hebreos 11: sin fe es imposible agradar. Ahora oigamos el testimonio que Dios nos da de la elección deliberada y libre de Adán después de haber oído claramente la sentencia que recaería sobre él, que la hemos leído, el mismo día que comiera del fruto de que Dios le dijo que no comiera. Aquí interviene otra persona creada por Dios y altamente dotada por él, mirándose a sí mismo y a esa alta dotación que había recibido de Dios, quiso rebelarse contra él y competir con él, desafiándole. Vamos a Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14. Versículo 12, Isaías 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esta es la revelación que nos da Dios de la elección que hizo Satanás, ¿verdad? A esa persona la palabra la llama la serpiente antigua, el diablo y Satanás, lo tenemos en Apocalipsis 12:9 y Apocalipsis 20:2, y fue él el que habló a Eva desmintiendo a Dios, llamándole mentiroso, engañando e inficionando a Eva con su misma rebelión y pecado y con su deseo de competir con Dios. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Ahora nos dice en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y esto es importante que lo entendamos si queremos conocer algo de nuestra raíz, de nuestra historia, de la verdad, ¿verdad? Tal y como Dios le había dicho a Adán, el día que comió del árbol del conocimiento independiente de Dios, su palabra se cumplió y Adán salió de la vida y entró en la muerte. Toda su simiente, toda la raza descendiente de él, todos y cada uno de nosotros, toda esa raza con nosotros incluidos, quedó en muerte. Se lo dijo Dios y lo cumplió porque es Dios, ¿verdad? Ahora en el Salmo 51, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Esta es una declaración que sabemos que es de David, pero se dio cuenta de cuál era su naturaleza. Contra ti solo he pecado. Y en el versículo 5 dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y todos nosotros hemos sido formados en maldad y hemos sido concebidos en pecado. Todos nosotros, cuando hemos venido a este mundo, no importa en el lugar, no importa en el tiempo, hemos venido concebidos en maldad o formados en maldad y concebidos en pecado, ¿verdad? Ahora en Romanos 3:23, lo cito porque es muy corto, dice: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es la historia breve de cómo sucedió este cambio. Dios creó a Adán y lo puso junto con Eva en el paraíso y estaban en la vida, tenían comunión con Dios. Pero Dios les dijo que comieran de todos los árboles, del fruto de todos los árboles, menos del fruto del conocimiento del bien y del mal. Entonces les dijo que el día que comiesen del fruto de ese árbol, que ciertamente morirían. Y sucedió exactamente así. Estaban en la vida, estaban en la presencia de Dios. Dice que estaban desnudos y no se avergonzaban, no tenían nada que ocultar. Estaban en la vida, en la transparencia, en la luz. En el momento en que comieron, entraron en la muerte. Tuvieron que cubrirse, tuvieron que taparse, ya no podían ser transparentes, ¿verdad? Entraron en la muerte, ya no estaban en la vida, habían ido a otra naturaleza, tal como Dios les había dicho. Desde el imperio, desde la atmósfera y experiencia de la muerte, la vida es algo ajeno, inimaginable. Ni se entiende nada de ella, ni se puede concebir su existencia. Entonces hablamos de la vida, y todos los que están aún en el imperio de la muerte no pueden entender, ni pueden imaginar que exista la vida. Llaman vida a la experiencia suya en carne y sangre, que es en la muerte. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que el hombre natural, el hombre como hemos venido todos en la naturaleza, en carne y sangre, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Está en otra dimensión, en otra naturaleza a la cual no tiene acceso, y además le parece que es un disparate, que es una locura, que no puede existir, ¿verdad? Así que el hombre quedó en carne. En Génesis 6:3, el propio Señor declara: ciertamente él es carne. Y en Romanos, en el capítulo 8 y versículo 5, lo voy a leer también textualmente, como nos viene en el texto griego, porque difiere un poco, aunque es lo mismo, pero difiere un poco para entenderlo mejor. Romanos 8, 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente de la carne es muerte, pero la mente del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede, y los que están en carne no pueden agradar a Dios. El Señor Jesús, hablando también en su ministerio en la tierra, dijo: la carne para nada aprovecha, el Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esto es en Juan 6:63. Claro, el espíritu es el que da vida. Entonces, las palabras que yo os he hablado son espíritu, cuando las palabras del Señor son vida para el que las recibe. Igual que habló y creó todo cuanto existe, ¿verdad? Toda la experiencia de la raza humana se da dentro de los límites del marco de la muerte. El hecho de que el hombre asuma, o diga que asume, o pretenda o enseñe a asumir la realidad de la muerte, no le quita la extrañeza, la incoherencia, la paradoja, el misterio, que en realidad nunca ha sido aceptado por el corazón humano. El hombre nunca ha aceptado que va a morir, que la muerte es parte de su vida, ¿verdad? Hoy te sabes en este lugar, tienes conciencia de ti mismo, de tu existencia personal, diferenciada, única. En tu memoria tienes recuerdos de circunstancias, situaciones, escenas vividas por ti junto con otras personas. Cuando avanzas en edad, te apercibes claramente de que las situaciones vividas se diluyen en el recuerdo, pierden la sustancia, de que las personas con las que has vivido experiencias, encuentros, emociones, te aparecen como sombras, como anécdotas. Algunas de ellas ya han traspasado el umbral de la realidad visible, han entrado en la muerte total. No sabes qué es de ellas. No las has vuelto a ver ni esperas volver a verlas. Simplemente fueron, eran. ¿Qué? Así tú vas a pasar también y las personas con las que hoy te encuentras, ríes, compartes, discutes o peleas, también van a pasar. ¿Qué significado tiene un encuentro, una reunión, una situación, una relación? ¿Quién eres tú? ¿Con quién te ríes, te diviertes, te embriagas, te enfadas? ¿Qué significa tu risa o tu enojo? ¿Qué entiendes o cuánto te apercibes del fenómeno, del misterio enorme de tu propia existencia en este universo y en estos tiempo y espacio? ¿Qué entiendes? ¿Cuánto te apercibas? ¿Te apercibes de qué es esto? ¿Para qué existes? ¿Para qué sientes? ¿Para qué te sabes o te reconoces tú mismo y no otro? ¿Qué significado tiene tu sensibilidad, tu sentido de lo recto y lo torcido, tu conciencia personal? ¿Hacia dónde vas? ¿Y para qué eliges, para qué decides, tomas este o aquel camino? Hay algo intrínseco e inevitable, de inevitable y macabra impotencia y de sarcasmo en aquellas afirmaciones que se cantan. Nunca te olvidaré. O en aquellas enfáticas estrofas coreadas con pavorosa incredulidad. Igual que en viejos tiempos con solemne ritual, ¿quién sabe? O no importa si el destino cruel nos ha de separar. O el recuerdo del valle donde viviste no lo borra el polvo del camino. Todas estas cosas las hemos oído, ¿verdad? Si tú no puedes conocerte realmente a ti mismo en un sentido cabal, verdadero, ¿qué consuelo pueden darte las bravatas de un grupo, las afirmaciones, emociones, enardecimientos, arengas, compromisos o declaraciones de otros que tampoco se conocen verdaderamente a sí mismos, que no saben quiénes son, qué están haciendo aquí y a dónde van? El hombre siente estupor ante la muerte, que es lo único seguro que su experiencia, sus sentidos, su mente le garantiza. Es como un pavoroso abismo que rodea y limita toda su experiencia en la tierra, del que intenta siempre alejarse, quizá no pensando en él, pero al que inexorablemente se acerca y en el que sabe que ha de caer, se ha de precipitar de un momento a otro. Los poetas intentan dar apariencia de forma perenne, vestir de inmortalidad con palabras y ritmos las migajas corruptibles del imperio de la muerte. Los filósofos discurren, afinan sus mentes y lanzan sus ensayos sobre el posible sentido del sinsentido. Los moralistas se orientan hacia un sentido ético de la vida según su propia casuística, pero ni hallan ni pueden dar sentido a ese sentido. ¿Para qué fin? Los religiosos inculcan temor supersticioso a las personas y formulan doctrinas con las que apaciguar a Dios o a dioses, o con las que pretenden apaciguar más bien sus propias conciencias, por si acaso es así. Si hay Dios, y tiene que haberlo, piensan, de algo servirá temerle, mostrarse reverente, temeroso, guardar algún mandamiento, acceder a algún ritual o ceremonia y ofrecerle algún sacrificio. Nadie sabe, pero por si acaso. Pero en todo eso subyace el espanto de la segura e inminente pérdida de todo lo que conocen y reconocen como ellos mismos y sus circunstancias y experiencias. Es el imperio de la muerte, cuyo refugio es la mentira, cuyo fin es el espanto y la misma muerte, y cuyo emperador es el que la introdujo en el hombre, que es Satanás. Nos lo dice la propia palabra de Dios. ¿Por qué hay esa disconformidad en el hombre con lo que ve que le va a pasar? Porque Dios ha puesto en el hombre el sello de su propia mano como creador y la capacidad personal de reconocerle al hacerlo a su propia imagen. El caso es que siendo la muerte la naturaleza, la residencia del hombre, el ámbito de su propia experiencia sobre la tierra, todo está sin vida en él. Su risa y su llanto, sus emociones, ilusiones, sus experiencias y metas, su poesía, su filosofía, su moral, su religiosidad son falsas. Surgen de la muerte y conducen a la muerte y terminan en muerte. Tanto es así que hasta el propio pueblo que se llamaba a sí mismo pueblo de Dios vivía en mentira y en muerte, como Dios mismo testifica en Isaías 29, versículo 13, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Dios anunció ya en tiempos de Isaías que iba a hacer un prodigio grande y espantoso que los sabios y entendidos no iban a conocer, que iba a ser visto por los prudentes como locura y por los religiosos como tropiezo. Esto nos lo corrobora tras haberse producido ese maravilloso hecho y haber sido anunciado a los hombres en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Dios dijo que el mundo en su sabiduría no iba a creer su obra maravillosa. En Habacuc 1.5, lo leo que es muy corto, el que quiera puede buscarlo. Habacuc 1.5, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Esto lo dice Dios, por lo tanto, es lo que iba a pasar y lo que ha pasado y está pasando. Así que, ya sabemos, en la rebelión del hombre, en ese intento, del que no quiere volverse atrás, como Dios dijo cuando vio a los hombres que edificaban la torre en Babel, y dijo que nada les hará volverse ahora de la obra que han emprendido. Y es donde estamos ahora. Ahora todas estas cosas que nos dice la palabra, hasta el tiempo que fue escrita, en este tiempo sabemos todo el disparate, toda la imaginación, la locura de la ciencia, ¿verdad? Desmintiendo todo lo que Dios ha dicho, cuando no conocen, no tienen nada en absoluto. Es a partir de imaginaciones que le llaman hipótesis, que después las revisten y les dicen que son teorías, que después sacan deducciones de esas teorías. Es todo imaginación, mentira, muerte. Todo lo que tenemos delante es muerte, ¿verdad? Y si queremos ver cómo está el ambiente dentro de la generación, el ambiente de las naciones, de la política, lo que está surgiendo cada día, están comunicando cada día de las trampas, de las mentiras, de los asesinatos, de los... Todo eso cada día. ¿Y qué es lo que hay aquí? Muerte, muerte, mentira. Aquí hemos crecido tú y yo, ¿verdad? Así que esa obra maravillosa iba a asombrar a los que creyeron, iba a ser hecha por un siervo de Dios en la tierra. Isaías 42, Isaías 42, el primer versículo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Versículo 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza de esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. También Dios dijo que iba a ser nada menos que la redención de los hombres de la muerte por la propia destrucción de la muerte, esa obra que iba a hacer Dios en la historia. En Oseas 13 nos dice, también es muy corto, Oseas 13, versículo 14, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. A Dios iba a dar vida resucitada a sus redimidos al tercer día. Esa vida iba a ser verdadera, indestructible, eterna, en naturaleza, en cualidad, en ámbito y en duración, y por tanto en experiencia. Iba a ser vida delante del mismo Dios. Oseas capítulo 6. Oseas capítulo 6. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de dos días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. En Isaías 25, versículo 7, Isaías 25, versículo 7, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo y de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Fijaos que dice, quitará la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Están metidos en una cubierta que es la muerte y no ven nada de la vida y no pueden ver a menos que despierte su oído a la palabra, a la voz del Señor, después de que el Señor vino hace casi 2000 años y resucitó de entre los muertos, venció a la muerte. Ahora, aquí tenemos el cumplimiento y la obra prodigiosa de Dios para redimirnos de la muerte, y el siervo en el que Dios mismo iba a obrar ese prodigio, en Juan 11, 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Qué hacemos con estas palabras? ¿Las creemos o simplemente decimos, bueno, son textos del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento en este caso? Es el creador de todo cuanto existe y es la palabra creadora. Y te está diciendo, el que cree en mí, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y aquí tenemos declarado el propósito y el cambio que se iba a producir en los hombres y mujeres redimidos, en su identidad, en su visión, en sus relaciones y en sus experiencias. Juan capítulo 11 y versículo 51 está hablando de lo que dijo el sumo sacerdote en el tiempo de que estaba el Señor en la tierra, en su ministerio. Y dice en el capítulo 11, versículo 51, hablando del sumo sacerdote, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y esa maravillosa, asombrosa obra tuvo ya lugar tal día como hoy en las afueras de Jerusalén, en el Calvario, y hemos leído de la pluma y hemos oído de la boca de testigos presenciales el testimonio de la resurrección de Jesús de Nazaret. Las primicias entre los hombres, el primer hombre que resucitó venciendo definitivamente y para siempre a la muerte, victoria para todos los hombres. En Romanos 6, versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñaría más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. También nos da a conocer a Dios en su maravillosa y eficaz y sencilla para nosotros lógica, que ha sido por el mismo principio por el que entró la muerte a la raza de los hombres, que ha entrado a la misma raza la resurrección de entre los muertos. Romanos 5, versículo 12. Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En la primera a los Corintios 15, primera carta a los Corintios 15, versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aquí tenemos las declaraciones claras, sin ambigüedades, del hecho trascendente, maravilloso y sus consecuencias, ahora y eternas, en boca de los testigos ordenados por Dios para con todos nosotros. Lo hemos estado leyendo ya al principio de esta reunión, pero ya hemos leído también lo que dice en Juan 11, 25. En Juan 14, 18 dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y hemos leído el testimonio de los que acudieron al sepulcro un día como hoy y vieron que estaba vacío. Y se encontraron con aquellas personas, aquellos ángeles que les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado como él dijo, ¿verdad? Ahora, en Hechos capítulo 2 y versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. En el capítulo 4 de Hechos, versículo 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que el Evangelio es el testimonio de una persona y de unos hechos en la historia, ciertos, inequívocos. La persona es Jesús de Nazaret y los hechos son su encarnación, su vida, su muerte y su resurrección. Como los otros hechos están todos comprendidos en este último, lo que hace diferente, único, poderoso y trascendente el Evangelio es la resurrección del Señor. Porque tenemos historia de muchos hombres que han hecho cosas aquí en el mundo, pero Él solo ha resucitado, ¿verdad? Así que en Hechos 17, versículo 18, está Pablo predicando. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, dice en el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Romanos capítulo 1 y versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Primera Tesalonicenses 4, versículo 13. Primera Tesalonicenses 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Vamos a Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, primer versículo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Estos somos nosotros los que hemos creído, ¿verdad? Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 13, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y en el capítulo 7 y el versículo 37, los conocemos bien estos versículos, pero los volvemos a leer. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado, aún estaba en su ministerio en el mundo. Hemos leído el testimonio de la resurrección del Señor Jesús, así que el testimonio de la Escritura del hecho ocurrido, repito, hace 1989 o 1991 años, según el cómputo que se emplee, hemos estado viendo la entrada de la muerte en la raza humana y que toda la experiencia de la raza humana será dentro de los límites del marco de la muerte. El hecho de que el hombre asuma o diga que asume o pretenda o enseñe a asumir la realidad de la muerte no le quita la extrañeza, la incoherencia, la paradoja, el misterio, la realidad nunca aceptado por el corazón humano. Hemos estado viendo desde el principio cómo vino a la existencia todo este universo en el que estamos, toda esta tierra con todas sus las cosas que hay en ella, con todas las leyes que hay en toda la tierra, y como el Señor también habló y llamó a la existencia al sol, a la luna, a las estrellas, ¿verdad? Y también hemos estado viendo cómo muy pronto, por incitación de la serpiente antigua, de Satanás, pues el hombre desobedeció al Señor, exactamente lo único que el Señor, el único mandamiento que el Señor le puso, tenían todo para ellos. El único es que no comiera de un árbol, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Adán, que es la cabeza, que es el padre natural de todos nosotros, biológico de todos nosotros, pues desobedeció a Dios y entró en la muerte. Cayó en ese pozo de la muerte, cayó en esa, debajo de esa cubierta, de ese velo que no le deja ver las cosas, la verdad, la vida, nada, no entender nada, ¿verdad? Así que en Mateo 28, versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Si estás creyéndolo, Él está aquí con nosotros. Estamos haciendo discípulos, enseñando a los discípulos que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Y dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y todavía no ha llegado al fin del mundo, ¿verdad? Ahora, vuelvo a repetir, se cumplen esos 1991 años de ese maravilloso hecho eterno, y su frescura, su fuerza, su poder no han disminuido en lo más mínimo. ¿No es hoy un día precioso para que tú, si aún no has entrado, si aún no te has dado cuenta de la única verdad, de la verdad de Dios, de la única vida verdadera, la vida de Dios, y del único camino que conduce fuera de la muerte al Padre? El Señor Jesús dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Has estado oyendo lo que Dios ha hecho por ti desde la creación a lo largo de toda la historia, y viniendo a buscarte a la cruz del Calvario cuando estabas muerto o muerta en tus delitos y pecados contra Él, contra ti solo he pecado. si aún no tienes la seguridad de ser salvo o de ser salva, si no vives la paz total que sobrepasa todo entendimiento, si no tienes verdadera intimidad con el Señor Jesús, si aún no le has entregado tu vida, no dejes que termine este día sin venir a Él, sin confesarle tus pecados, sin pedirle perdón y recibirle en tu corazón como tu Creador y tu Salvador. Recordemos lo que dice el Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En Mateo 11, 28, en Juan 7, 37, lo hemos estado leyendo ya. En Juan 6, 37, dice: aquel que viene a mí de ninguna manera le echo fuera. Te lo está diciendo Él, es el Creador, es el único que tiene poder, su palabra es absoluta, ¿verdad? El que cree en mí tiene vida eterna, Juan 6:47. El que guarda mi palabra nunca verá muerte, Juan 8:51. Son sus declaraciones, es Él, está aquí, está hablando. Nos ha dado toda esa visión de la historia para que entiendas dónde estás hoy y quién es el Señor Jesús. Así que Cristo ha resucitado para darte vida eterna con Él. Y hoy te está llamando para darte esa vida o para afirmarte en ella si ya la has recibido y la tienes. ¿Crees que Dios existe? ¿Crees que Dios es fiel? ¿Crees que te dice la verdad y te está llamando hoy? El Señor dice: he aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Estás oyendo la voz del Señor? Esto es su palabra lo que estamos compartiendo. Es Él el que está hablando su palabra, ¿verdad? ¿Estás dispuesto o dispuesta hoy a reconocer todo lo que el Señor te ha dado y te sigue dando hoy? ¿Estás dispuesto a alabarle, a adorarle, a oír verdadera y claramente su voz llamándote con firmeza y con ternura en el fuego de su amor por ti? Si aún no le conoces como tu Salvador, ¿quieres venir a Él agradecido y arrepentido, pidiéndole perdón por todos tus pecados y tu vida de pecado, y abriéndole el corazón para que Él entre en ti y te una a Él para siempre y a todos sus hijos redimidos? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. Juan 3, 16, 17. Ya hemos leído lo que dice el Señor: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna, y no tendrá sed jamás. ¿Qué más dice? Pues en el Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículo 24. El que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. En el instante en que uno oye la palabra del Señor y cree en el que envió al Señor Jesús aquí al mundo, en ese instante tiene vida eterna y ya no vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, Juan 6, 29. Hemos estado leyendo varias citas de la palabra del Señor. Y mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no morirán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Si eres oveja del Señor, estarás oyendo su voz. Porque Él dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no morirán nunca. Así que es Él quien está hablando de su propia palabra lo que estás oyendo, ¿verdad? Y ya últimamente, lo que dice en Apocalipsis 3:20, que tantas veces has oído: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El Señor quiere entrar en tu corazón, llenar tu vida, entrar en espíritu dentro de ti, unirte a él para que tengas intimidad con él, formes parte de él y con él ya por la eternidad. Es la vida que ha venido a buscarte. Tú estabas en muerte como yo, pero él vino. Y ya sabemos todo lo que tuvo que pasar. Terrible, tremendo. Es como para sentirse del todo conmovido cuando ves lo que pasó el Señor Jesús un día antes de hoy. El día en que fue crucificado, o dos días, el viernes, ¿verdad? Tremendo lo que tuvo que pasar. Y es el Creador, es santo, es limpio, transparente completamente, y tuvo que pasar toda nuestra vergüenza, tuvo que cumplir todo el castigo que estaba determinado para nosotros, por nuestro pecado, por nuestro mal, por nuestro todo lo que hemos vivido en contra de Dios, nuestra rebeldía contra Dios, nuestro mentir, nuestro buscar solo nuestro propio provecho, nuestro amor propio, nuestro egoísmo, nuestras tantas cosas que hemos hecho, tantas cosas, lo tuvo que llevar el Señor Jesús para después poderte decir estas palabras. He aquí, yo estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Sal, si no has salido todavía de esa bóveda, ámbito terrible de la muerte, de la mentira, del engaño, de la presunción, de la falsificación, del egoísmo, te está llamando para sacarte de ahí, para que entres en la vida. Es algo tan maravilloso. Si conozcas la vida, que ya hemos visto que el hombre natural no puede concebir la vida, pero cuando cree, la palabra del Señor es el Señor quien lo saca de la muerte y lo introduce en la vida. Ahora, si ya eres creyente, quieres seguirle a él verdadera y totalmente, no buscando nada para ti en este ámbito de la vanidad, de la mentira y de la muerte, y no teniendo otro objeto o otro objetivo que escucharle y obedecerle en todo, proclamando su nombre en tu propia vida y persona, en tu carácter y en tu propósito, de manera que él pueda ser visto en ti, como el Padre pudo ser visto en él, y otras almas puedan recibir el perdón de sus pecados y la vida por tu testimonio, como lo hemos estado cantando, ¿verdad? Pues que otros puedan ver, que podamos poner nuestras vidas, nuestras almas, para que otras personas que aún no les ha amanecido, que no han visto la luz, están en esa fosa de las tinieblas, de la mentira, de la muerte, puedan ver la luz del Señor en nuestro vivir, en nuestra sencillez, en la humildad con que anduvo por la tierra, y puedan clamar a él para que él les dé vida como lo ha hecho con nosotros. ¿Te estás dando cuenta de que hoy es un día en el que Dios te está llamando para sacarte de la muerte presente y eterna, para que entres en la vida arrepintiéndote de tus pecados y entregándote a tu Redentor, el Señor Jesús, resucitado y glorificado, y recibiendo el Espíritu Santo que Dios ha prometido a todos los que le obedecen? ¿Te das cuenta de eso? Si no lo has hecho aún, le vas a confesar hoy delante de su congregación, de su iglesia aquí presente. Recuerda lo que el Señor dice: al que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y delante de los ángeles, de los santos ángeles, yo también le confesaré. Que cuando el Señor venga y estemos delante del Padre, delante de los ángeles creados por Dios, él diga: este es hijo mío, este creyó en mí, yo vivo en él. Qué maravilla, ¿verdad? Pero el Señor dice: a que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que hay solamente dos posibilidades: o confesarle y ser confesado, o negarle y ser negado. Terrible. Ser negado por la eternidad. Ser arrojado a las tinieblas sin posibilidad jamás de salir de ahí. Tan fuerte es que el Señor dejó el cielo y se hizo un hombre y recibió esputos, azotes, espinas, tantas cosas, ¿verdad? Los clavos, insultos, desafíos y lo más fuerte, la maldición del Padre y la separación del Padre. ¿Pero por qué tanto? Porque es terrible lo que era, a donde yo tenía que ir, conforme a la justicia de Dios. Así que si quieres asirte de Él para que te saque de este pozo de mentiras y que toda la cabeza llena siempre de imaginaciones, llena siempre de sospechas, llena siempre de juicios, te saque a la luz y puedas estar resplandeciendo. Nunca habrás hecho una elección más inteligente, más poderosa, más hermosa, más definitiva y eterna para la gloria de Dios y para tu propia alma. Sí, hoy la haces. A nuestro maravilloso Salvador sea la gloria hoy y por la eternidad. Gloria a su nombre.